A ver, Nerea, espera, deja de tocar el piano, que me te... Nerea, deja de tocar el piano. Deja de tocar.
Ay, perdón.
Es que, chica,
me vengo arriba.
No me extraña, porque te hemos tenido mucho tiempo esperando, Nerea. Bueno. Estabas ensayando, que vas a tocar ahora esta pieza, ¿verdad?
Eso es, vale. Eso es.
Bueno, que seguimos nuestras historias de la música, o mejor dicho, repasando la historia de la música, uh-huh. Y seguimos aprendiendo mucho sobre el barroco y el clasicismo, las diferencias entre una época y la otra, y así como sus contenidos también, ¿verdad?
Eso es, pues volvemos desde el coronavirus a la música del siglo XVIII.
Eso es. Bueno, pues... vamos a empezar, creo que por el ritmo, ¿verdad? La diferencia de ritmo, ¿no? Entre uno y otro.
Eso es, ya vimos algunos aspectos distintos de los dos movimientos. Hoy vamos a seguir viendo como otras diferencias que nos van a hacer eso, identificar si algo es barroco o algo es clásico, ¿no? Bueno, pues una de esas diferencias también radica en el ritmo. Y es que es muy distinto el ritmo en el barroco y el ritmo en el clasicismo. Para explicar el ritmo del clasicismo he traído, pues... Hey Jude de los Beatles, que de clasicismo tiene poco, pero nos va a servir para explicar este parámetro,
qué bueno,
¿no?
Vale.
Para explicar lo que haría Mozart, ¿no? Por ejemplo, que es Mozart basaba sus obras en el contraste rítmico. Entonces tiene un tramo musical con un acompañamiento rítmico, uh-huh. Y en el siguiente tramo musical duplica el ritmo de ese acompañamiento o lo hace a la mitad. Entonces, para explicar esto,
vale.
Bueno, esto sería, digamos, Hey Jude con un ritmo, ¿no? A una velocidad. Melodía,
sí.
Y luego el ritmo muy monótono que he hecho, que es chan, dos, tres, cuatro, chan, a esta velocidad, ¿no?
Ajá.
Vamos a escuchar Hey Jude con este ritmo, creo que es duplicado por cuatro de velocidad. Esto va a corcheas, chan, 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 ¿no? Bueno, pues lo que hace Mozart es utilizar, por ejemplo, el primer ritmo que hemos oído en una parte y el segundo ritmo que hemos oído en el siguiente párrafo musical, vamos a decir. Y puede que todavía en el tercer párrafo musical duplique el ritmo una vez más, ¿no? Algo así. Algo como esto. Sí, hombre, esto es un poco chapucilla y no tiene sentido.
Bueno, pero Mozart, ha sonado muy bien.
Mozart no lo hace en tan poco tiempo como yo. Claro, yo lo he condensado para que no se haga muy largo y tal, ¿no? Mozart lo hace, pues a lo largo de una pieza, va duplicando o llevando a la mitad ese ritmo, pero bueno, siempre tarda en desarrollarlo un buen rato, ¿vale? He traído un ejemplo, que es el concierto para piano número 23, en el que hace esto. Fijaos en cómo normalmente empieza con un ritmo más o menos lento, y llegado a un punto, se hace más rápido y más rápido hasta que llega como a un clímax y otra vez vuelve a lento en la siguiente frase musical o algo así, en el siguiente párrafo musical. Concluye y empieza otra vez lento. Y otra vez va más rápido y más rápido. Así que vamos a escucharlo y yo creo que los oyentes lo identificarán muy fácil, yo creo.
Prestamos atención. Thank you. Vale, se hace muy característico además, ¿no?
Sí, mucho.
El ritmo de Mozart.
Es el contraste rítmico, ¿no? O sea, a veces va lo que es a negras, como chan, 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 y entonces chaca, 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 ¿no? O sea, se va duplicando o llevando el ritmo a la mitad.
Vale.
Y normalmente siempre se va intensificando hasta que llega a una especie de clímax y conclusión y vuelve otra vez abajo. Y así todo el tiempo.
Claro, pero con Hey Jude quedaba súper claro el ejemplo.
Sí, sí, bueno, era un poco chapucilla que he hecho yo, pero bueno, bien, bien.
De chapucilla
bien,
nada.
Bueno, en contraposición he traído también una obra de Bach, el concierto de Brandenburgo número 3, el tercer movimiento, que es de 50 años antes aproximadamente, y aquí veremos cómo el ritmo no se basa tanto en el contraste, sino que es una forma más continua de ritmo. Es un ritmo más, en cierto modo, más monótono. Lo que pasa es que tiene cierta riqueza, lo que pasa es que no está basado tanto en el contraste, sino en la continuidad, ¿no? Es como él y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. No es esto de vamos a la mitad y ahora al doble y tal. Siempre es parecido, siempre hay un patrón y se va manteniendo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego con la armonía nos va llevando por un lado o por otro, pero el ritmo es más o menos continuo todo el tiempo.
Vale.
Y además hay menos momentos como de conclusión y vuelve a empezar otra cosa, que es lo que comentamos la semana pasada. Es más todo el rato un continuo. Y cuando parece que va a acabar, y va por otro lado, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces el ritmo en Bach es mucho más como continuista o algo así.
Vale, estupendo.
Hay este concierto de Brandenburgo.
Intenso.
Intenso totalmente.
Claro.
Es como la sensación de que no hay respiro. Hay momentos de cadencia, pero enseguida vuelve y es como todo el rato a tope, ¿no?
A tope, a tope. Todo. Uy, que arriba Bach, ¿eh?
Sí, 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 Bach estaba on fire cuando compuso esto.
Ardía Brandenburgo con Bach. Bueno, vamos a saber cómo está la situación del tráfico, las 6:33, y nos lo cuenta Miquel Claver.
Precaución en la Nacional 637 en Rontegui, en Baracaldo, hacia el corredor. Un autobús averiado ocupa parte de la calzada.
Precaución, por lo tanto, en este punto, es que ricasco, Miquel. Bueno, pues vamos a seguir con las clases de historia de la música. Seguimos con el barroco y el clasicismo. ¿Hemos terminado con el ritmo, Nerea?
Sí, vamos a otro parámetro, que es la tonalidad, ¿no?
La tonalidad, importante, vale.
La tonalidad ya comentamos lo que es, pero lo voy a recordar un poco. La música. Bueno, puede ser tonal o no tonal, pero la música de esta época siempre es tonal. Y tonal implica que hay como un acorde o una nota que es como llegar a casa. Es como, estamos todo el rato esperando a que llegue esa nota como para, como es donde la música reposa, ¿no? Como
sí.
Acaba en ese acorde, ¿no?
El respirito también, ¿no?
El respirito también,
vale.
Eso es. Y esta tonalidad puede ser mayor o menor cuando, bueno, así es una generalidad, pero bueno, las tonalidades mayores, con ese acorde en el que reposamos, suele tener un tono un poco más alegre o algo así.
Uh-huh.
Y las tonalidades menores suelen tener un tono más, un poco más triste, ¿vale?
Vale.
Para explicar esto he traído un tema que no sé por qué me ha venido ese tema hoy, pero es el mítico Estaba el señor Don Gato.
Sentadito en su tejado.
Sentadito en su tejado,
¿sí?
Eso es. Y el olor de las sardinas ha resucitado. Bueno, pues lo he traído en tonalidad mayor y menor. Y luego explicaré por qué esto con el barroco y el clasicismo, ¿no? Pero bueno, vamos a oír ese Don Gato en tonalidad mayor, que es la tonalidad original.
Vale, la tonalidad mayor, ¿no?
Eso es, el
vale.
Tema original, la canción que todos conocemos, ¿no?
Vale.
Que tiene es más bien alegre. Si tenemos que elegir entre alegre o triste, es más bien alegre. Bueno, pues esto sería Estaba el señor Don Gato en tonalidad menor.
Estaba
Wow, de todas maneras funciona, ¿eh?
Funciona, es otra canción.
Funciona.
Realmente es cambiando tres notas de esa escala. Tenemos, en vez de estar en do mayor, esto estaría en do menor.
Uh-huh. Bueno, como nos han dicho por aquí, ¿no? Propia para el funeral del gato, ¿no?
Sí,
también, ¿no?
Que el gato en la canción moría, o sea que, bueno, lo que pasa es que luego resucita, pero en el momento de... Es una buena idea, en el momento en el que muere, en ese parrafillo, se podría cambiar a menor y luego volver a mayor cuando resucita.
En la misma canción se suele hacer esto, cambiar de tonalidad, de menor a mayor, sí.
Mucho,
¿no?
Mucho. Se puede hacer mucho. Eso se llama modular, cuando pasamos de una tonalidad a otra, que puede ser de una tonalidad mayor a otra tonalidad mayor, o de una mayor a una menor, vale, o viceversa, vamos. Uh-huh. Sí, a lo largo de las obras clásicas, sobre todo, se modula un montón de veces, a diferentes tonalidades. Y aunque esto es una generalidad, porque la verdad es que hay obras en tonalidad mayor y menor, tanto en el barroco como en el clasicismo, sí que es verdad que en el barroco yo diría que hay más obras en tonalidad menor. O relaciono más el menor con el barroco y el mayor con el clásico. Y de hecho, muchas obras clásicas empiezan en tonalidad menor, pero acaban al final en tonalidad mayor.
Yeah.
Y he leído que tiene que ver con que el final del siglo XVIII fue una época, la época de la Ilustración, un siglo optimista, de creer en la educación y en el conocimiento como vías para alcanzar la verdad, ¿no? Fue una época optimista. Y creo que esto está vinculado con este uso de la tonalidad mayor en esta época del clasicismo y tal, ¿no? Bueno, he traído dos obras al azar. Una menor de Bach y una mayor de Mozart para que veamos esa diferencia. Aunque, como digo, hay obras mayores y menores en ambos periodos. Pero sí es cierto que yo relaciono más el menor con Bach, por ejemplo, uh-huh, y la tonalidad mayor con Mozart, ¿no? Uh-huh. Bueno, como ejemplo de tonalidad menor, una pieza que me gusta mucho, que es la Alemanda de la partita número 2 para violín de Bach.
Sí que, hombre, claro, la pieza ya es melancólica también, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Pero la tonalidad menor también nos lleva a eso.
Sí.
Claro, no sé qué pasaría con esta pieza en una tonalidad mayor.
Pues se cambiaría completamente.
Claro.
La verdad es que las tonalidades mayores, depende de cómo sea la obra, pueden ser también nostálgicas. Pero la verdad es que las tonalidades menores nunca son alegres. Eso es imposible. Yo diría que es imposible. Lo tenemos completamente asociado. Bueno,
ya.
Todo esto son asociaciones que ha hecho el ser humano. Que
sí,
no
sí,
es
claro.
Que, o sea,
sí.
Que no sé por qué, pero bueno, son convenciones a las que ha llegado el ser humano de que esto es alegre y esto es triste y el menor no suena a triste.
Claro, tú sabes, cuando estás componiendo algo, sabes si no, la tonalidad la tienes clara también.
Claro, claro. Además, componiendo para cine hay que tener muy claro qué es lo que genera la música en el espectador, ¿no?
Claro.
Entonces se juega mucho con todo eso, claro. Uh-huh. Bueno, y como en contraposición, la Sinfonía número 14 de Mozart en tonalidad mayor.
La tonalidad mayor, pues sí que se nota, claro.
Se nota, ¿no? Esto es alegre, además es, bueno, también tiene trama porque el otro tema era lento, este era rápido, o sea, hay más coladas que nos iban a alegría o tristeza, pero es verdad que esto, aunque fuera un poco más lento, sería alegre.
Vale, la modulación, ¿no? Las tonalidades mayores y las menores.
Eso es, uh-huh, eso es. Y por último, un último parámetro o una última cosa que diferencia un poco el barroco del clasicismo, ¿no? Y es el uso de las síncopas.
El uso de las síncopas.
Eso, es que ya creo que también expliqué hace tiempo, pero vamos a rememorar lo que son las síncopas. Bueno, pues la música puede ser con notas rectas o notas a tierra, que se llaman, o sincopada. Y en el clasicismo fue cuando se empezó a hacer mucho uso de estas síncopas, que en el barroco como tal se hizo mucho menos, no sé si se hizo o se hizo mucho menos, al menos. Las notas rectas son esto, cuando tenemos un pulso y las notas van en el pulso, ¿no? Uh-huh. Si vamos dando palmas y cantamos ta, 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 ta. Como ejemplo, lo he traído al piano.
Vale.
La claqueta marca el pulso, sí, y las notas van a la vez que la claqueta.
Esto es.
Pues la síncopa es cuando las notas no van con la claqueta, sino que van como a la contra. Van en los huecos entre claqueta y claqueta.
Ajá. Resulta más complicado también para ejecutar.
Sí, eso es. La síncopa se empezó a utilizar ya mucho más en principios del jazz, en el ragtime, claro, y todo esto. O sea, en la música moderna se ha elevado la síncopa a sus máximas posibilidades. Pero es verdad que en el clasicismo se empezó a utilizar la síncopa muchísimo más que antes, ¿no? Y como ejemplo, a ver si lo captáis porque no es... Es un poco sutil, ¿vale? Pero en este cuarteto de cuerda de Mozart, Mozart utiliza la síncopa de una manera que lo hace muy frecuentemente. No está en la melodía, está en el acompañamiento, pero vais a notar ese chan, 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 ¿vale? A ver si lo pilláis. Este es un recurso tipiquísimo del clasicismo.
Claro que la radio tenemos la suerte de tenerte y nos... Pero ahora también, ¿no? Lo puedes cantar, ¿no?
Ahora ya no está, pero ahora, estaba, antes vuelva, era, ¿no?, como... Chan, chan, chan. Chan, 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 chan.
Vale.
Ya no está.
Vale.
Pero cuando estaba era eso, ¿vale? Ese es el,
vale,
el recurso.
Estupendo. Vale.
En vez de ir a tierra, ¿no? Que sería como chan, 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 sería chan, 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 chan. Vale. Y eso lo hace mucho Mozart. Bueno, vale. Y Haydn, y la primera época de Beethoven, y todos los autores clásicos. Boccherini.
Vale. Y ahora nos toca Bach, ¿no? Que
ya nos toca Bach.
Sería la síncopa, ¿no?
Ya dejamos sonando para que veáis que aquí no hay síncopa. Es todo cuadrado, taca, 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 sin síncopa, ¿vale? Es el preludio de la partita número 3, en este caso, para violín, una obra mitiquísima y preciosa.
Vale, pues ya Bach y Mozart son como de casa ya, ¿no?
Hombre, sí, sí.
Para la gente grafitera.
Familia.
Familia total. ¡Wow! Pedazo de viaje que nos hemos hecho las últimas semanas entre el barroco y el clasicismo y lo que hemos aprendido. Lo que te decíamos la primera semana. Ahora ya valoraremos, ¿no? Escucharemos de diferentes maneras las músicas. Pero, ¿y cuántas diferencias, no?
Claro, claro, claro. Esa es la idea, esa es la idea.
Vale. ¡Wow! La semana que viene, ¿qué nos toca? ¿O estamos en sorpresa? Modo
pues no lo sé. No sé si voy a seguir... continuar con la historia de la música o voy a romper completamente. No lo sé, todavía no lo he decidido.
Vale, lo que te apetezca va a estar súper bien. Nerea Alberdi, es que ricasco, que tengas buena semana y hasta el lunes.
Es que ricasco.
Mi es que era agur, agur.